Mediodía COPE. COPE Toledo.
Estar informado.
Te estamos contando que estamos en alerta naranja por fuertes vientos en toda la provincia de Toledo, especialmente en el Valle del Tajo, además de las fuertes lluvias que también han caído en las primeras horas de esta mañana y que han provocado numerosas incidencias. Por ejemplo, en Toledo, en Ambroca o en el Real de San Vicente. En este municipio el viento se ha llevado la cubierta del salón de actos. Escuchamos a Jorge Luis Martín, que es su alcalde.
Parte de la cubierta nueva del salón de actos pues se nos ha volado. Y estamos cortando ahora mismo la calle. Y luego, bueno, pues hay vuelco de contenedores, ramas caídas, algún árbol caído que ha cortado algún camino que estamos recuperando, una farola que está medio caída y estamos desmontando, en fin. No daños humanos, felizmente nada.
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, mantiene hasta ahora una reunión con Protección Civil que hará tomar medidas ante esta situación y conocer además el número de incidencias que se han registrado en la ciudad. Por cierto, que te hemos hablado en muchas ocasiones de la necesidad que tiene el casco histórico de la ciudad de Toledo de un centro de día para mayores. El Hospitalito del Rey fue en principio una posibilidad, pero finalmente el Gobierno de Castilla-La Mancha lo destinó a Centro Regional de Salud Mental. Bueno, hoy el alcalde, Carlos Velázquez, el alcalde de Toledo, ha apuntado otras posibles instalaciones, el San Juan de Dios.
Nosotros queremos, y lo hemos anunciado muchas veces, que en el casco histórico haya un centro de día para nuestros mayores, porque es un barrio en el que hay muchas personas mayores, en el que la población está muy envejecida y queremos que haya un centro de día. Este, por supuesto, sería un lugar donde podría haber este centro de día para mayores, independientemente del uso que se diera al edificio, que es mucho más grande. Pero bueno, más allá de esto, estamos abiertos y no solamente está San Juan de Dios, está Autón de Paz, está Alamillos.
Muy buenas tardes, soy Blanca Bermejo y estás escuchando Mediodía en COPE Toledo.
Mediodía.
COPE Toledo.
Estar informado. Estás escuchando
COPE Toledo
97.4 FM.
¡Qué jardín tan bonito tienes! Y esas plantas de interior están preciosas.
Sí, en Fresh Garden tiene todo tipo de plantas de interior y exterior. Además, te asesoran, te aconsejan cómo mantener tus plantas en estado óptimo.
Ahora mismo me paso por Fresh Garden para decorar mi casa. Voy a hacer mi rincón verde.
Fresh Garden, naturaleza en tu casa. En autovía A42, detrás del centro comercial Puerta de Toledo, Olías del Rey.
Dice mi hermano que a él no le gusta comprar productos de marca blanca. Normal, porque no conoce los productos marca Unide. Estos sí son de calidad y a buen precio.
Hasta el 15 de noviembre, turrón de Alicante o Gijona Unide calidad suprema 250 gramos por solo 2,59 euros.
Tan cerca, tan tuyo.
La mañana por tu salud.
En A Tu Salud, hoy tenemos cita con ICOAN, el Instituto de Cirugía Ortopédica Avanzada de Madrid, del Dr. Ladero, ahora también en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández número 2, teléfono 925-680-720.
Doctor Fernando Ladero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Esta semana podríamos hablar de un tema que hasta ahora nunca hemos tocado, que es el de las prótesis de hombro. ¿En qué consisten esas prótesis, doctor? ¿Son iguales que las de cadera o rodilla?
Bueno, iguales no, porque tienen sus características muy particulares, ¿no? Cada articulación tiene una anatomía muy específica y está formada por sus extremos óseos, por todo ese complejo capsular y ligamentoso que estabiliza esa articulación. Entonces, pues la de la rodilla tiene sus peculiaridades, son de superficies poco congruentes y estabilizadas por ligamentos. La de la cadera es una superficie articular muy embutida una y otra. Y la del hombro, fíjate, es un extremo articular, que es la cabeza humeral, que es muy grande, se articula en una cavidad glenoidea muy, muy chiquitita, que está aumentada por ese menisco o labrum glenoideo, ¿no? Entonces, es una articulación intrínsecamente muy inestable y que está estabilizada básicamente por todos esos complejos ligamentosos que rodean esa articulación del hombro y todos los grupos musculares, ¿no? Evidentemente, las prótesis son completamente diferentes a las de cadera o de la rodilla. Sí que es cierto que todos los diseños protésicos, sea la articulación que sea, se basan básicamente en un vástago que se introduce en la superficie diafisaria o tubular del hueso en cuestión, en este caso es el húmero, y en la superficie glenoidea o que acoge esa articulación o ese extremo óseo bien sea la cabeza humeral, la femoral o los cóndilos femorales en el caso de la rodilla, pues tiene que ser una superficie relativamente congruente, ¿no? ¿Qué pasa? Que la articulación del hombro tiene que lograr una movilidad muy amplia, ¿no? La articulación del hombro es la que más movilidad tiene de nuestro cuerpo, con todos esos rangos que tiene hacia todas las partes, ¿no? Mucho más que cadera o rodilla, y claro, lógicamente las prótesis tienen que intentar adaptarse a esa situación funcional, ¿no? Y eso pues supone un problema complejo a la hora de diseñar este tipo de implantes, ¿no? Que sí que es cierto que han evolucionado mucho a lo largo de los últimos años, pero que todavía no han logrado el nivel de desarrollo y de precisión que tienen la cadera o la rodilla.
¿Y para qué se utilizan? ¿Cuáles son sus indicaciones más habituales?
Bueno, pues esto no difiere mucho de lo que son las caderas o las rodillas. El hombro, básicamente, como no es una articulación de carga, desarrolla menos patología degenerativa, de manera que no es tan habitual utilizar este tipo de implantes, aunque también para los procesos artrósicos, que sí son muy comunes en esas articulaciones de carga, como son la rodilla o la cadera. Entonces, bueno, pues un pequeño porcentaje, efectivamente, son lesiones artrósicas, ¿no? Muchas veces motivada por esas lesiones crónicas de ese manguito rotador, ¿no? Que ese manguito muscular está en la parte superior de nuestra articulación y que al romperse hace que esa articulación no funcione de forma fisiológica y se vaya desgastando, ¿no? Pues lo que es más habitual en el hombro es que sean secuelas de fracturas. Fijaros que cuando hemos hablado de las fracturas osteoporóticas, pues el hombro es una articulación especialmente expuesta, como pueda ser, por ejemplo, pues la muñeca, ¿no? O la cadera. Bueno, es un porcentaje importante de pacientes de más de 60 años, sobre todo mujeres, que tienen este tipo de fracturas, y eso produce una deformidad importante en esa articulación, que además tiene un alto porcentaje de secuelas tipo necrosis, es decir, que la articulación después de esa fractura se muere y en muchos casos necesita un reemplazo articular, de manera que estas prótesis de hombro a veces las utilizamos para tratar incluso de forma primaria esas fracturas y a veces motivada por esa degeneración articular secundaria a esa fractura que ha sufrido el paciente, ¿no?
¿Y qué resultados tienen?
Bueno, pues son resultados buenos. Lo que pasa es que todavía este tipo de implantes no ha superado el test del tiempo, como puede haber ocurrido con la cadera o la rodilla, que son implantes que llevan 40 años de desarrollo, ¿no? Y van produciéndose mejoras que lo que hacen es prolongar la durabilidad de ese implante, ¿no?
Si hablamos de complicaciones, ¿cuáles son las más habituales?
Bueno, yo creo que son similares, ¿no? Lo que más miedo nos da siempre un implante protésico es probablemente la infección, ¿no? Ese acantonamiento de esos microorganismos, bien de forma aguda en el posoperatorio inmediato, bien de forma crónica por una diseminación hematógena que hace que los microorganismos se fijen en la prótesis y puedan llegar incluso a aflojarla, ¿no? Yo creo que ese es el gran miedo de cualquier cirujano que nos digamos a reconstructiva. Y bueno, pues el porcentaje de infecciones puede ser muy similar, ¿no? Del 0,2% si la técnica se hace correctamente. Que bueno, es un porcentaje muy bajo, pero no deja de ser siempre un riesgo.
Doctor Fernando Ladero, siempre tan interesante. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Blanca. Hasta el próximo día.
Bueno, pues ya lo tenemos aquí, Cibra 2023, el Festival de Cine y la Palabra que retorna hasta el día 12 de este mes de noviembre en Toledo y la Puebla de Montalbán. Gabriel Castaño es su director. Buenas tardes, Gabriel, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, muchas cosas preparadas para esta nueva edición.
Sí, la verdad es que sí, tenemos un montón de cosas preparadas que esperemos que salgan todas bien y sobre todo con el leitmotiv del humor por delante, así que nos reiremos de todo lo que salga bien y si alguna cosa sale mal también habrá que intentar reírse.
¿Qué programación habéis preparado para estos días?
Pues hemos preparado un montonazo de películas, hasta 19 títulos que pasan por la sección oficial de la sección Carlos Blanco, más luego Mini Cibra, y un montón de actividades para que la gente pues no solo se lleve la impresión de que es ver cine, sino de generar experiencias alrededor de esas proyecciones de cine y de hacer más actividades alrededor de la literatura y sobre todo la educación, que es una de las cosas más importantes que tenemos en el festival.
Además de esas 19 películas, hay exposiciones de videodanza, de pintura, swing, música, en el Cibra Off. ¿Qué es esto?
Cibra Off es llegar a todos los rincones de la ciudad y no dejarnos a nadie por el camino, ¿no? Es intentar acoplarnos también nosotros como festival a todas las opciones y alternativas que puedan haber en la ciudad y no quedarnos solo en las cosas mayoritarias, sino también ir a esos rinconcitos minoritarios y no medir todo al peso de cantidad, sino de calidad. Y luego buscar también un punto más gamberro y cosas que se pueden hacer saliéndonos un poco de la formalidad del propio festival.
Tengo que preguntártelo, lo hacemos todos los años, ¿por qué cine y palabra?
Cine y palabra es porque son dos cosas, el cine y la literatura, que tenemos muy, muy metidos nosotros, y cuando buscamos por primera vez qué hacer, ¿no? Por hacer algo diferente, pensamos en muchas cosas, pero luego nos dimos cuenta finalmente de que estaba más cerca de lo que parecía. Esto nació en la Puebla tenemos como referencia Fernando de Rojas y la Celestina, que para bien o para mal se ha llevado varias veces al cine, entonces dijimos, bueno, vamos a unir el cine y la literatura a través de los guiones adaptados, y de esa historia y de esa broma que creamos en un momento dado, pues hemos llegado aquí. La verdad es que en un mundo ideal tendríamos dos festivales en uno, y eso nos da muchas posibilidades.
Gabriel Castaño, director de Cibra, el Festival del Cine y la Palabra de Toledo y la Puebla de Montalbán. Muchísimas gracias y mucha mierda, como se suele decir en estos casos.
Exactamente, que todo nos vaya bien. Muchas gracias.